Faltan 52 días para que la pelota comience a rodar en Sudáfrica, en definitiva para que se ponga en marcha una nueva edición de la Copa Mundial de Fútbol. Por estas horas los sudafricanos afinan todos los detalles de un monumental evento que prevé la llegada al país de millones de personas que van a asistir para ser testigos de este campeonato. Pero mientras esto ocurre en la superficie, Sudáfrica acumula problemas, desafíos, algunos domésticos como la violencia interracial y otros importados como la amenaza de Al Qaeda. Esta mañana les proponemos entonces trasladarnos a Ciudad del Cabo para conocer cómo se prepara el país para el Mundial en medio de acontecimientos sobresalientes que ponen en duda algunos aspectos de esta organización. El diálogo es con la periodista catalana Lali Cambra, corresponsal del diario El País de Madrid en Sudáfrica y colaboradora de En Perspectiva.
Contacto con el mundo.
Lali Cambra, buen día, buenas tardes para ti.
Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal?
En primer lugar, a principios de este mes de abril dio mucho que hablar y generó preocupación el asesinato de Eugène Terreblanche, este hombre dirigente político racista ultraconservador. El episodio dio pie a especulaciones e inquietudes en torno a un resurgimiento de la tensión racial. ¿Qué ha ido ocurriendo con este caso concreto al pasar los días?
Pues la situación ha retornado a la normalidad. De hecho, hubo calma durante todos los días, ¿no? Yo creo que lo que se fue todo un poco de las manos por varias razones. En principio, porque este hombre era un personaje muy conocido por su historia de oposición violenta a la democracia. Y aunque él estaba retirado y su grupo es muy minoritario, muy pequeño, sin fuerza, esta gente lo que tiene es una ideología muy cerrada y lo que se temía era que fueran capaces de provocar algún altercado, algún intento de venganza que pudiera hacer que la situación se fuera de las manos. Pero hubo calma en todo momento, una calma expectante, pero calma. Y ahora la cosa ha vuelto pues toda la normalidad, la ciudadanía lo que está es sí pendiente del juicio, que se celebrará a puerta cerrada en fecha todavía no decidida. Hay que recordar que Terreblanche fue asesinado por dos de sus trabajadores y uno de ellos es un menor de 15 años, de ahí que el juicio vaya a ser a puerta cerrada. Y ahora, entonces la ciudadanía lo que está es pendiente pues eso, de lo que va saliendo en la prensa de la investigación.
Sí, ahora, una de las razones por las cuales aquel asesinato fue tan observado por la prensa internacional, pero también analizado dentro de la propia Sudáfrica, era el contexto, ¿no? Estaban ustedes ante semanas en las que Julius Malema, el líder de la juventud del Congreso Nacional Africano, el partido del gobierno, venía llevando adelante un discurso muy radical, justamente de tono racista.
Sí, en el tiempo, pues justo la semana antes del asesinato de Terreblanche, había toda una polémica en el país, protagonizada, como dices, por este joven, por este Malema, no tan joven, tiene 28 años, pero bueno, resucitó una canción anti-apartheid en la que se llama Matar al Boer. El Boer es el agricultor blanco, el terrateniente blanco, ¿no? Es una canción que está prohibida por inconstitucional, por el fomento de la violencia racial, pero él, bueno, quiso resucitarla diciendo que era una canción histórica, que era una canción que se había cantado durante el tiempo de lucha contra el apartheid y que no tenía ningún tipo de consecuencias. Justo después de esta polémica llega el asesinato de Terreblanche, con lo cual, bueno, hubo expectación de que podía haber cierta motivación política detrás, o cierto, pues eso, que se le hubiera dado una motivación a estos jóvenes para matar a un hombre con el que tenían algún problema laboral, con el que tenían algún problema de maltrato. También, pues eso, ha servido para revitalizar todo un debate sobre cómo se relacionan las razas en Sudáfrica, sobre cómo está la situación laboral en el campo. Estos trabajadores trabajaban en la finca de Terreblanche y, bueno, pues hay problemas de salarios, hay problemas de trato y demás. Todo esto ha supuesto, pues por supuesto, una gran polémica en todo el país que además ama los debates, está continuamente debatiendo Sudáfrica. Y en este sentido, es por eso tal vez que la historia se ha hecho inmensamente grande a nivel internacional. Si este hombre hubiera muerto en la cama de un ataque al corazón, no hubiera tenido ningún otro tipo de repercusión. Pero claro, al ser una muerte violenta en esas circunstancias, la repercusión internacional del evento ha sido muy mayor de lo que debería haber sido.
¿Y tuvo un impacto, por ejemplo, en la imagen de Sudáfrica en cuanto a los preparativos del Mundial?
Pues hombre, sí. Por ejemplo, en el Reino Unido los tabloides empezaron a titular diciendo que los fans del Mundial podían esperar un baño de sangre y masa de, y machetes y demás. Todo claro, lo que se ha hecho es dar una imagen de una Sudáfrica mucho más violenta de lo que es, ¿no? Violenta contra los blancos, claro. Y entonces es por ello que ha tenido mayor repercusión, sí.
¿Y cómo ha impactado el Ali estas amenazas de Al-Qaeda, de atentar en el Mundial? ¿Han sido tomadas en serio? ¿De qué forma ha cambiado esto? ¿Ha cambiado la organización?
No ha cambiado nada porque, a ver, en principio la amenaza del denominado terrorismo internacional está ahí siempre, ¿no? Es conocida y se han tomado medidas muchísimo antes de que esta última amenaza se produjera. Ya hubieron anteriores, la embajada de Estados Unidos en Pretoria y los consulados en el resto del país tuvieron que cerrar un fin de semana el mes de septiembre pasado, también por amenazas de Al-Qaeda. Es decir, que esa amenaza está siempre presente. Luego, recordemos que el ataque sufrido por la selección de Togo en Angola, en la Copa de África, hace escasos meses, ¿no? Todo eso hace que el problema del terrorismo esté, bueno, pues en primera línea en cuanto a medidas de seguridad. Tanto la policía sudafricana como el ejército, como la Interpol, a nivel internacional, han dado el visto bueno a las medidas de seguridad que Sudáfrica ha puesto con respecto al Mundial, y aseguran que no van a haber ningún tipo de problemas en este nivel. Lo que pasa es que todo ello, si se suma además al alto nivel de criminalidad que ya sabemos que tiene el país, más los efectos de la recesión económica, pues está afectando ciertamente a la venta de entradas.
Y hablando de Mundial, hablando ya de partidos, ¿Qué vamos a esperar los que vamos a ver el Mundial por televisión en cuanto a estadios, en cuanto a afluencia de público? ¿Hay algún dato? Porque se hablaba de estadios vacíos, de escasa afluencia de seguidores del extranjero.
Sí, estamos teniendo, esa es la gran preocupación actual. El comité organizador local ya ha reducido a la mitad el número de fans extranjeros que esperaban. Si esperaban más de 400.000, casi medio millón, han reducido a las cifras a 200.000. Y lo atribuyen toda a la crisis económica y a los precios de los billetes de avión. Así, mira, Alemania o el Reino Unido, que son dos países que siguen mucho a sus selecciones nacionales, los alemanes solo han comprado 32.000 entradas, los británicos 67.000, de esto de 2 millones de entradas que se han vendido. Los que más han comprado han sido los Estados Unidos, que parece ser que el fútbol se va consolidando allí, han comprado 118.000. Es decir, sí existe una preocupación, porque esto suponga que vayamos a ver los partidos en estadios que no estén del todo llenos o que estén semidesiertos, ¿no?
¿Hay margen para tomar medidas a efectos de corregir esa evolución de la venta de entradas?
Lo que están haciendo ahora, han iniciado la última fase de venta de entradas, y lo que han hecho es facilitar muchísimo el acceso de los sudafricanos. A los sudafricanos ya les ofrecieron entradas muy baratas, o más baratas, acordes con lo que pueden pagar o con lo que ganan. Y entonces, en esta última fase, además de que las entradas son más baratas, lo que han hecho es posibilitar que se puedan comprar en ventanilla y al contado. Y que los sudafricanos puedan elegir qué partido ir a ver. Esto ha supuesto que muchísima gente que no tenía acceso a Internet antes, que las compras se hacían por Internet, o que no tenían tarjeta de crédito, que también requerían antes la compra, se han sumado en masa, ¿no? La semana pasada vimos colas, vimos gente haciendo cola por la noche, pasando la noche frente a los puntos de venta. Los supermercados esta semana empiezan a vender también entradas. Se han vendido unas 150.000 entradas en solo 3 días, bueno, y se esperan que los sudafricanos sigan sumándose, sean los que finalmente llenen los estadios, porque los precios de los billetes de avión, más la recesión económica, más todas estas noticias negativas que van llegando, están afectando, sí, a la venta de... Pero bueno, hay muchísimo entusiasmo. Sería una pena que los estadios estuvieran vacíos, porque los sudafricanos sueñan con el Mundial. Y
¿Puedes contar algunas impresiones en ese sentido? ¿Cómo se refleja ese entusiasmo del cual hablas?
Pues mira, bueno, aparte de las enormes colas, y además colas que se produjeron sin alborotos, sin grandes, bueno, en un momento solo la policía tuvo que intervenir porque la gente se enfadaba, porque la cola no avanzaba, porque el sistema estaba colapsado de tanta gente que quería comprar, solo en un momento la policía tuvo que intervenir, estaban todos con los Bruselas, hubo muchísimo entusiasmo. Y luego ya no es solo en Sudáfrica, Lesoto, que es un país muy chiquitito, rodeado totalmente por Sudáfrica, está tratando también de sumarse, está invitando a las fans de todo el mundo a acercarse al país, a participar en proyectos como uno que apadrina Fabio Capello, que es Kick for Life, que enseña a través del fútbol, que es el VIH, que es el SIDA, a chavales, a jóvenes. Lesoto, como Sudáfrica, tienen un problema con el SIDA y el VIH muy grande. Pues eso, están diciendo venir, para jugar con los chavales, conocer el país. Estamos pues, justo en el medio de Sudáfrica, es un país precioso, la verdad, es un país montañoso. Ellos también se han sumado, es decir, que están saliendo muchísimas iniciativas que reflejan pues eso, que el país está dispuesto, preparado, y además es una gente con una amabilidad y una generosidad muy grande, ¿no? Y todas estas noticias no reflejan desafortunadamente pues lo que sucede, ¿no? Que es que son las ganas que tienen de participar y de dar a conocer el país.
Lali, cuéntanos cómo son estos días en materia de tiempo allí en Ciudad del Cabo.
¿De tiempo meteorológico?
Sí, sí.
¿De clima?
Sí.
Oh, pues mira, no sé si por mi voz lo notas, pero yo estoy bien resfriada, ya estamos llegando al otoño. Llevo una tos que no me aguanto y bueno, pues ya estamos. Sí, sí, en Ciudad del Cabo ahora ya esta mañana ya ha empezado a llover. O sea que los que vengan bien abrigados, porque va a ser frío y va a llover.
Sí, estamos en una latitud parecida, ¿no?
Claro.
Así que podemos hacer el paralelismo por ese lado. Lali Cambra, corresponsal del diario El País de España, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, colaboradora de En Perspectiva, gracias por acompañarnos esta mañana otra vez. Y por supuesto que...
Muchas gracias a vosotros.
Volveremos a estar en contacto.
Muy bien, cuando queráis. Un abrazo.